Hermanos, vayamos al Salmo 48, verso 3. Salmo 48, verso 3. Nos dice aquí la palabra: en sus palacios Dios es conocido por refugio. Oremos. Padre, nosotros ahora nos inclinamos reverentes delante de ti para rogarte que tu Espíritu Santo traiga tu palabra con unción de lo alto para darnos una perspectiva más clara, precisa y un compromiso más formal y real en nosotros con relación a nuestros deberes como miembros de la Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Oh, te rogamos tu asistencia, Padre, para que tu palabra no solamente sea oída en nosotros, sino también atesorada en nuestros corazones y puesta por obra en nuestra vida cotidiana. Que en ello tu nombre sea exaltado y glorificado y nuestras vidas grandemente bendecidas y prosperadas. Oh, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, hermanos, ser un miembro de la sociedad, del mundo en el cual vivimos, ciudadano de este mundo, sin lugar a duda que es una cosa importante, tiene trascendencia, pertenecer al género humano, pero creo que no hay nada más digno en esta tierra que pertenecer a la familia de Dios, como dice la Escritura, formar parte del cuerpo de Cristo, ser un miembro de Él. Es, sin lugar a duda, un honor, un privilegio. A través de esto se nos hace conciudadanos del reino de los cielos, con todos aquellos hombres y mujeres con que Dios está poblando el nuevo mundo, la nueva tierra, en la cual nosotros estamos ya viviendo. Ciertamente, es un gran honor y un privilegio pertenecer a la Iglesia, formar parte de su membresía. Ver aquí cómo Dios define la Iglesia nos hace a nosotros, sin lugar a duda, personas que debemos de vivir consciente de esa realidad. Dios es conocido por refugio en sus palacios. Así es definida la Iglesia local, como los palacios donde Dios en este mundo ha establecido sus refugios para habitación de todos aquellos hombres y mujeres que forman la Iglesia. Cuando nosotros asumimos la membresía de la Iglesia local, con ello estamos asumiendo deberes y compromisos, en los cuales, mediante lo que se llama el pacto de membresía, nos comprometemos a obedecer y a servirle a Cristo a través de ello. Y en este sentido, mis amados hermanos, la participación activa y militante en los cultos de adoración a Dios es una de las principales responsabilidades y deberes que asumen todos esos hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo les imparte un nuevo nacimiento y les da la ciudadanía del reino de los cielos. Juan capítulo 4, versos 22 al 24, nos da el propósito por el cual Dios llama pecadores y salva pecadores. ¿Para qué Dios nos llama? ¿Para qué somos salvos? Somos llamados y salvos simple y llanamente para ser librados de las llamas del infierno. Somos traídos del mundo para formar parte del pueblo de Dios, simple y llanamente para que disfrutemos de las bendiciones del cielo cuando partamos de este mundo. Es obvio en la Biblia que Dios tiene una agenda para todos aquellos hombres y mujeres que por la gracia de Dios nacen de nuevo. Juan capítulo 4, versos 22 al 24, nos da la perspectiva de lo que es el propósito de Dios para nuestra vida como sus hijos, como su familia, como su templo, como su pueblo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí vemos el propósito fundamental por el cual fuimos salvos. Para eso fuimos hechos ciudadanos del pueblo de Dios, para hacernos y constituirnos en adoradores. Para eso somos salvos, para darnos el privilegio y el honor de participar de cada culto donde la iglesia se congrega. Se congrega aquí en este lugar la iglesia para rendirle los honores que Dios merece como Dios. Nos reunimos en este lugar como iglesia para traerle los homenajes que Dios requiere como Dios. Nos reunimos aquí para brindarle a Dios los inciensos de alabanzas que por sus méritos, virtudes y atributos Él merece de cada uno de nosotros. Ahora, en esencia, ¿qué es la adoración de la cual Cristo aquí nos está hablando? La adoración es presentada o definida como la veneración, la admiración y devoción que nuestras almas le deben de tributar a Dios. La adoración es el acto mediante el cual nuestro espíritu redimido es levantado hacia Dios, para desde allí entrar al valle de la visión que nos brinda cada culto. Como los discípulos que fueron llevados por el Señor al monte de la transfiguración, en cada culto Dios nos levanta a la cima de las montañas de este mundo para que desde allí podamos entrar a lo que llamamos el valle de la visión. Cuando nosotros escalamos a la cima del monte, sobre las alturas de la tierra, como promete Isaías 58:14, entonces esta iglesia se constituye en cada culto en lo que podemos calificar como el valle de la visión, en donde se nos ofrece una clara vista de la gloria de Dios, la cual se nos revela en cada una de las perfecciones y atributos de Dios por medio de la faz resplandeciente de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y mis amados hermanos, cuando nosotros en cada culto que celebra esta iglesia, subimos a la cumbre del monte para ver el valle de la visión del corazón de Dios, se enciende la luz que alumbra en nuestras tinieblas. Aquí se prende la vida eterna para sacarnos de la muerte perpetua. Aquí se enciende el fuego del gozo para calentar nuestras frías noches de tristeza y de penas en este mundo de pesar. Aquí se derrama la gracia para perdonar y para limpiar las almas de los pecados remanentes que diariamente contaminan nuestro ser. Aquí, cuando entramos al valle de la visión por medio del culto que celebra esta iglesia, se nos abren los ojos para que miremos las miríadas de ángeles que nos acompañan en este peregrinar hacia Canaán la celestial. Cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia local para celebrar el culto que domingo por domingo le tributamos a Dios, se reparten las riquezas para sacarnos de las pobrezas espirituales, pero también de las pobrezas materiales. Por eso, mi amado hermano, mi dileita hermana, al unirte libre, voluntaria y espontáneamente a esta iglesia para formar parte de ella, tu primer deber, tu primer compromiso es asistir a los cultos y actividades congregacionales que para la gloria de Dios y tu bendición personal aquí celebramos, según el programa y la agenda que tenemos. ¿Para qué celebramos aquí cultos de adoración matutinos, cultos de adoración despertinos, cultos de oración y escuelas dominicales? ¿Para qué? Bueno, hacemos eso para que el Trino Dios haga una realidad entre nosotros el Valle de la Visión. El Valle de la Visión, donde Él se nos revela para que le tributemos a Él adoración. En cada culto que celebramos en esta iglesia, Cristo trae y se sienta en el trono de gracia. Por esa razón, obtenemos misericordia para saciar nuestras necesidades cada vez que acudimos, que nos damos cita en ese lugar, delante del trono de la gracia. Aquí en ese lugar donde Cristo trae y se sienta en el trono de gracia, afilamos la espada del Espíritu para luchar en la guerra que tenemos contra los principados, potestades y huestes espirituales de maldad aquí en este mundo. Cuando nos damos cita en este lugar y nos sentamos para adorar ante el trono de la gracia, ungimos el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno que de día y de noche nos asedian y procuran eliminarnos. Cuando nos damos cita aquí, en este lugar de adoración donde Cristo trae y establece su trono de gracia, recogemos a montones el maná de la palabra de Dios con que somos alimentados y fortalecidos para salvación. Aquí somos fortalecidos en el hombre interior para hacerle frente a todos y a cada uno de los conflictos que enfrentamos a diario, para hacerle frente a cada uno de los peligros que nos rodean en nuestro diario vivir. Aquí cuando nos reunimos, recibimos toda clase de estímulo para seguir nuestra carrera hasta el final. Por eso, mis amados hermanos, no debemos de faltar a los cultos que en esta iglesia celebramos, porque es un lugar donde afilamos la espada del Espíritu, es un lugar donde ungimos el escudo de la fe, es un lugar donde recogemos el maná de la palabra de Dios, es un lugar donde somos fortalecidos en el hombre interior, es un lugar donde recibimos toda clase de estímulo para seguir adelante en este valle de lágrimas donde estamos viviendo. El problema básico de mucha gente que son infieles en la asistencia a los cultos es que no creen que el Señor Jesucristo sea la fuente desde donde emana toda bendición espiritual para satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Ciertamente, hermanos, es increíble ver que la gente le dé tanto trabajo venir al lugar donde el rocío celestial se derrama para rejuvenecer y bendecir sus vidas. Es penoso ver qué trabajo da mover la voluntad humana para que la gente vaya donde los rayos de luz celestial se esparcen para hacer nacer en sus corazones y vida cada una de esas gloriosas promesas de la palabra de Dios para cambiar su vida de modo radical. Es triste ver a la gente cómo se ausentan de ese lugar donde podrán lanzar en el puerto de la paz el ancla de sus almas para vivir una vida en paz en medio de las turbulencias que se suceden en la vida cotidiana. Es triste ver a muchos que se hallan al pie de la colina, cuando deberían de estar allá arriba en la cima hace muchos años, pero siguen ahí en el pie de la colina, dando vuelta, pensándolo para dar un paso hacia adelante, para ir a la cima, a procurar el valle de la visión de la gracia de Dios. Ahora, el problema con esa gente que se mantiene al pie de la colina y que no quieren ascender a la cima de la montaña, el problema con ello es que no le mortifica su corazón carente de gracia. No le mortifican sus días sin oración. No le mortifican sus días sin leer la Biblia. No le mortifican sus días de apatía y frialdad espiritual. Eso no le mortifica para nada. Pero tampoco le dan importancia a la pereza en su carrera celestial hacia Canaán la celestial. No les preocupa tampoco el problema que se les genera cuando tienen una conciencia contaminada, manchada y en muchos casos amordazada por la contumacia en su vida de pecado y de desorden. No le preocupan sus oportunidades desaprovechadas y el tiempo que se le agota. No le preocupa eso, para nada. De ahí la desidia en su asistencia a los cultos. De ahí su indiferencia en la asistencia a los cultos. De ahí su despreocupación en la asistencia a los cultos. Por eso se mantienen al pie de la colina y no ascienden. No ascienden por la falda de la montaña hacia la cima. El caso es que a todas luces están ciegos a la luz que resplandece a su alrededor. No les preocupa la escama de la incredulidad que le impide ver la faz de Cristo por medio de los cultos que se celebran, donde se derrama el amor, la bondad, la compasión y la misericordia de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Tristemente, en muchos contextos, vemos creyentes que antaños eran hombres y mujeres fogosos, sin embargo hoy los vemos que han convertido el mundo y su filosofía en una prisión. En una prisión donde ellos se hayan encarcelado. Han hecho de su familia una prisión. Han hecho de sus ocupaciones una prisión. Han hecho del mundo del entretenimiento una prisión. Y viven allí, muy contentos en esas prisiones donde se hallan. Buscan en esas prisiones lo que solamente Dios le puede dar, la felicidad. Y mis amados hermanos, esta triste realidad la vemos manifestándose de muchas maneras en las iglesias de hoy. En estos días hablaba con un amigo, miembro de una iglesia, el cual se quejaba amargamente contra los pastores. Porque los pastores trataban de acomodar los horarios de culto del domingo lo más que pudieran a la gente. Buscaban la fórmula de eliminar la inasistencia de los cultos de los miembros de la iglesia. ¿Y cómo ellos trataban de eliminar la inasistencia de los miembros a los cultos? Bueno, el culto era a las 9. Lo subieron a las 10. Para ver si la gente podía a las 10 llegar al culto de adoración. Bueno, pasaron unos meses y la situación seguía igual. Pues, ¿qué hicieron ellos? Pues movieron el culto para las 11:30, a ver si a esa hora realmente la gente tenía finalmente la disposición para llegar puntual a los cultos. ¿Y sabe una cosa, hermanos? El problema no está en el horario del culto. El problema está en el corazón de la gente. Están sumergidos en sus prisiones. Por eso, no importa los cultos, como tú se los celebres, el problema no es en el horario donde está, es en el corazón. Es en el alma de esas personas donde está el problema real que hay que resolver. Y ese problema no se resuelve con eliminar culto de la iglesia. Sobre todo en el día del Señor. Pues vamos a eliminar el culto de la tarde para ver si así la gente se anima y finalmente va al culto, al único culto que hay durante la mañana. Y tú verás la gente entusiasmado llegando en masa a la iglesia porque nada más hay un solo culto. Y esos vientos que andan por ahí, ¡arruinan la iglesia! Han llegado aquí. La brisa. Pero mis hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted quiere iglesias de un solo culto, por ahí hay muchas iglesias de un solo culto. El problema no está en la cantidad de culto, el problema está en la impiedad. Están en prisiones de oscuridad. Los pastores quieren resolver ese problema modificando los horarios de culto y aún eliminando cultos del día del Señor. Creo que con eso lo único que están haciendo es sellando para el infierno las almas de esos impenitentes. Eso es lo que están haciendo en realidad. No es otra cosa que eso, sino que sellando para el infierno a esos infieles, que lo que son es impíos, disfrazados de cristianos. La mañana en la iglesia, pero en la tarde vamos para la plaza, a la feria de la vanidad. Vámonos para el cine, los templos del diablo en este mundo. Vámonos para la playa, a disfrutar de los bikinis. ¿Quieren ser cristianos? A sus maneras. Están sellando su pase al infierno desde esos púlpitos. Mucha gente pseudo-cristiana no han salido de la prisión del mundo donde en realidad se encuentran. ¡Ese es el problema! Aunque están bautizados y en una lista de miembros de iglesia famosa, aún no han salido de la prisión del mundo. Por eso el mundo, que lo tienen en su corazón, lo quieren meter en la iglesia, para que la iglesia sea conforme al modelo que el mundo, del mundo que está en sus corazones. El problema no es quitar el culto de la tarde o quitar la escuela dominical para que la gente llegue a las 11. El problema se resuelve cuando la gente son sacados de la prisión donde se encuentran a merced de Satanás. Ahí se resuelve el problema. Otras iglesias, para lograr que la gente vaya a los cultos, han convertido sus servicios en espectáculos, en shows artísticos, mezclados con sermones. Y para que el ambiente sea tan semejante al mundo, también han incluido los aplausos. Cuando hay alguna expresión del sermón que toca ciertas fibras, sobre todo esas fibras que generan gozo. Aplausos. Sus edificios son diseñados como anfiteatros. Su escenografía no le envidia nada a las grandes escenografías del mundo, con su salón casi a oscura y una poderosa orquesta dirigida por un famoso pastor de adoración. Llenan los altares de Dios con rock and roll a la usanza de los hippies de los 60. Llenan los altares de Dios con melodías sensuales que lo que estimulan a la gente más que a subir al cielo, es a irse a una cama con la mujer de su corazón. A eso es que estimulan. Ahí a la alcoba. No del cielo, sino de un hotel. A eso es que se insinúan. A eso es que motivan a la gente. Quieren llegar a la cruz de Cristo por esa vía. Ah, pero el argumento es que deben de producir un ambiente festivo, un ambiente alegre, un ambiente gozoso, un ambiente contento que atraiga a las masas para que la gente vaya allí a divertirse, para que vayan a gozarse, porque ahí tienen un suculento banquete de música, de luces, de humo y de aplausos. Si usted apaga el volumen de uno de esos cultos y apaga uno de esos shows de Shakira. Lo apaga, ¿ves? Tenemos que ver los movimientos de la gente y lo que allí está sucediendo, lo que está sucediendo allí. Y usted pone a alguien que le diga, ven acá, dime dónde está el culto y dónde está el espectáculo de Shakira. Y la gente no sabe quién es uno y quién es otro. Usted puede estar seguro que la mayoría va a decir, no, aquí no es Shakira, este es el culto, este es el culto a Dios. Hermanos, ¿hasta dónde han llegado para procurar atraer a las masas, atraer a la gente para que venga a las iglesias, a los locales eclesiásticos? ¿Pretenden servir el Evangelio en las mismas vasijas? Que los del mundo les sirven sus espectáculos a sus fans en las mismas vasijas. Amados hermanos, el problema fundamental de todo ese armazón de impiedad y de mundanalidad con que le quieren servir el Evangelio a la gente para entretenerlo y hacerlo simpático, el problema con eso fundamentalmente es que no han hecho del Señor Jesucristo la fuente principal de gozo al conocerle, al amarle, al contemplarle, al sentarse a sus pies como Marta, al inclinarse a su regazo como Juan, al considerar todo lo que este mundo ofrece como basura por amor al conocimiento del Señor Jesucristo. Ese es el problema fundamental que muchos han perdido de vista. Hebreo capítulo 10, verso 25 nos da otra razón por la cual debemos de congregarnos regularmente. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Esta expresión Maranata debe de retumbar en nuestro interior como los truenos a perpetua eternidad, para despertar nuestras almas del letargo, del sueño en que duermen como oso en el invierno. Recuerda que Cristo volverá y entonces tu cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Tu cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Tu cuerpo natural será un cuerpo espiritual. Tu cuerpo deshonrado será un cuerpo glorioso. Tu cuerpo débil será un cuerpo poderoso. Recuerda que detrás de la tumba está la bendita y gloriosa resurrección, aguardando el día en que suenen las trompetas de Dios para despertarte del polvo de la tierra. Recuerda que el Señor viene y todos tus hechos, todos tus pensamientos, todas tus circunstancias serán juzgadas a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Y para los fieles, para los elegidos, después del juicio, habrá paz y habrá descanso, habrá vida y habrá servicio, habrá trabajo y habrá gran disfrute para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que demuestran en realidad aquellos que no se congregan con regularidad en la iglesia del Señor? Que no creen que aquel día se acerca. Ese es su problema. Es un problema de incredulidad. No creen que aquel día se acerca. ¿Qué sucede con muchos? ¿Que no se congregan para adorar al Señor Jesucristo en su santo día? ¿Qué sucede con muchos que le da tanto trabajo congregarse domingo en la mañana y domingo en la tarde, lo mismo que también el miércoles, para orar en la presencia del Señor? ¿Por qué no lo hacen? Generalmente esto sucede, mis amados hermanos, porque la muerte de Cristo en la cruz aún no los ha redimido. Eso sucede porque el Espíritu Santo aún no ha llenado sus corazones. Eso sucede porque aún carecen de las alas del amor que impulsan el alma para reunirse con el Señor Jesucristo. Eso sucede porque aún la palabra de Dios no te gobierna. Eso sucede porque aún su Santo Espíritu no te gobierna, sino Satanás, por medio del presente siglo malo, los pecados y la muerte en que aún tú yaces, inmerso en tus delitos. Por eso, para mucha gente, es dificultoso congregarse, asistir a los cultos, a las reuniones donde Dios viene para estar en medio de su pueblo, para recibir la adoración que su pueblo le debe de tributar. Es un pecado no congregarse, no asistir al culto de adoración a Dios. Primero, porque donde está la iglesia reunida, Cristo prometió su gloriosa presencia en medio de su pueblo. Él está en todas partes, pero prometió estar de manera singular, de manera real, constante y sonante, cuando la iglesia se congrega para adorarle. Mateo 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, prometió el Señor. ¿Cuándo se reúne la iglesia? La iglesia es la casa donde Dios viene para habitar. Hermano, qué triste es para el Señor Jesucristo, que te salvó, venir a este lugar de reunión y notar tu ausencia. Ver tu silla vacía en la mesa donde Él viene a servir a su pueblo el pan de vida. Donde Él viene aquí a servir el agua de vida. Ver tu silla vacía para Cristo es una frustración grande. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejarás tu plato servido nada más y nada menos que por el mismo Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo tendrás esa actitud de despreciar al Señor cuando Él se da cita con su pueblo en medio de la iglesia? No congregarse es pecado porque tu inasistencia rompe la unidad de la iglesia. Cuando te ausentas del culto, tú estás rompiendo la cohesión, la unidad, la unanimidad que debe de haber en el pueblo de Dios para tributarle al Señor adoración. 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué eres tú? ¿Un miembro de qué? Del cuerpo de Cristo. Así como tu ojo, tus pies, tus manos, tus orejas forman parte de tu cuerpo y lo natural es que estén junto donde tú estás, ¿no debe ser lo mismo en el contexto de la iglesia si ella es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está reunida la iglesia? ¿Dónde tú debes de estar si eres parte de ella? ¿No es en el lugar de reunión donde la iglesia se da cita? ¿Se reúne para adorar a aquel de quien ella es su cuerpo? Por eso es pecaminoso tu inasistencia al culto de la iglesia. No congregarte es pecado porque promueve la desintegración de la iglesia. Promueve con tu inasistencia la desintegración de la iglesia. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo de Dios? Las piedras que están aquí alrededor, los bloques, las varillas, el cemento, las rocas. El templo de Dios está integrado por el alma tuya y el alma mía. Cuando nos juntamos aquí, aquí se encuentra el templo de Dios. Y es pecaminoso desintegrar ese templo de Dios. Tu inasistencia a los cultos es una obra que lleva a la desintegración del cuerpo de Dios. Por ende, esa es una mala obra. Es una mala acción. Por eso es pecado no congregarse. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Es santo. No congregarse es pecado. ¿Por qué? Porque tu inasistencia te sustrae de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Cuando un hombre se congrega aquí en la mañana, cuando una mujer se congrega en la mañana y no viene en la tarde, ¿de qué se está perdiendo? De la instrucción que recibe el pueblo de Dios mediante la predicación. Y le plugo a Dios salvar a los pecadores, ¿mediante qué? La locura de la predicación. La vida cristiana fue diseñada por Dios de tal manera que nadie puede crecer y desarrollarse en su piedad personal sin pertenecer y sin asistir fielmente a los cultos de la iglesia. De ahí, mis amados hermanos, que nuestra agenda de la semana debe de partir ¿de qué? ¿De qué punto? De nuestra agenda de adoración a Dios. De nuestra agenda de los cultos que celebramos a Dios. De allí debe de partir todos los demás. ¿Y qué promete el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué asegura Él? Las demás cosas os serán añadidas. ¿Tú quieres una semana donde vea la mano poderosa de Dios añadiendo a tu vida todas aquellas bendiciones que tú necesitas para prosperar en tu vida personal, en tu vida familiar y demás asuntos y negocios de esta vida? Haz de esto la prioridad número uno en tu vida, el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué te va tan mal en la semana? ¿Por qué tantos fracasos en la semana? Examínate. Examina tu vida. examina tu vida a la luz de tus principios. ¿Qué demuestran los que no atienden a los cultos? Que en la práctica son unos impíos. Eso demuestran en la práctica los que no atienden a los cultos para congregarse en ellos y adorar con fidelidad y devoción, entrega y amor a Cristo nuestro Señor y Salvador. Eso demuestran en la práctica lo que no se congregan regularmente. Recordad que la Biblia enseña que el que persevera hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Y armados hermanos, hay que perseverar en esto. Hay que perseverar en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestra vida de oración, pero también hay que perseverar en nuestra asistencia fiel y puntual, reverente, preparada para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que trabajar en eso. ¿Qué dice primera de Juan 2:12? De aquellos que se ausentan de los cultos y se van de allí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está bien claro, ¿verdad? ¿Por qué se van? Porque no son de nosotros. Por eso, sus ausencias. Esa es la razón que da aquí el Espíritu Santo. Mi amado hermano, tú que ya eres miembro, pero que tú, en tu vida cotidiana de creyente en esta iglesia te ha caracterizado por tu inasistencia, sobre todo a los cultos de la tarde y en los cultos de oración. Tú que te ha caracterizado por ausentarte sin que realmente tenga una causa válida que justifique tu ausencia. ¿Qué te recomendamos? Que te arrepienta. Arrepentíos y serán borrados vuestros pecados, promete el Señor. Hay misericordia en Cristo Jesús. Hay misericordia. Hay una nueva oportunidad para tu alma. ¿Cuál es el requisito? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y clama. Clama delante del Señor diciendo, Señor, tal como el sol está lleno de luz, como el océano está lleno de agua, como el cielo está lleno de gloria, así, Señor, llena mi corazón de tu presencia. Clama de esa manera. Dile, Señor, lamento mi frialdad, lamento mi pereza, lamento mi vacío, lamento mi visión imperfecta, mi servicio lánguido, también lo lamento. Señor, yo lamento tanto mis oraciones incrédulas. Oh, Señor, yo lloro por mis alabanzas cargada de hipocresía. Oh, Señor, perdóname, lávame y límpiame de mis pecados. Dile, Señor, ven y llena mi corazón con tu amor, para que ame al Padre y le adore como mi todo en esta vida. Oh, Señor, ven como mi luz y lléname de tu resplandor. Oh, Señor, que tu palabra me alumbre y me conforme a tus leyes para vivir conforme a ella, haciendo tu voluntad. Oh, Señor, ven y santifícame. Clama diciendo, oh, Señor, que mi cuerpo y mi alma sean plenamente tuyos y para ti en el tiempo y en la eternidad. Oh Señor, ven como mi ayudador, con poder para bendecirme, con poder para guardarme, con poder para guiarme en cada paso que doy en esta vida. Oh Señor, ven como espíritu embellecedor y embellece mi carácter con tu amor, embellece mi carácter con tu gozo, embellece mi carácter con tu esperanza, con tu fidelidad y devoción. Oh Señor, ven y establece orden. Orden por principio en el caos en que el pecado ha convertido mi vida. Oh Señor, hermosea mi vida aquí donde reina el caos causado por mi incredulidad y mi pecado. Plasma el orden y la ley para vivir por ese orden y esa ley. Oh Señor, ven y derrama de tu fragancia celestial e inunda con el perfume de tu presencia cada rincón de mi vida. Oh Señor, ven, haz de mi vida un frasco de perfume que despida tu olor, que perfume con tu esencia mi caminar, mi andar, mi vivir en esta tierra. Este debe ser tu clamor, tu ruego, nuestro ruego. Quiero finalmente hacerte una pregunta. ¿Está Cristo reinando de manera suprema en cada pensamiento tuyo, en cada palabra tuya, en cada acto de tu vida? ¿Está Cristo reinando? Tu inasistencia, inconstancia y fluctuaciones en la asistencia a los cultos de esta iglesia donde Cristo es adorado, hablan muy mal de ti y hablan muy bien del diablo que reina en muchos departamentos de tu vida. Te invito a clamarle a Dios. Y no deje de clamar a Él hasta que tenga una fe que purifique tu corazón. No deje de clamarle a Él hasta que tenga una fe mediante la cual venza al mundo. No deje de clamarle a Él hasta que tenga una fe que obre por amor y se aferre por amor a la cruz del Señor Jesucristo. Oh, te invito a que clames a Él para que Él te abra las ventanas de los cielos y te ascienda al valle de la visión para contemplar desde allí la faz gloriosa, exaltada y sublime de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mi amigo, clama, clama y clama delante del Señor. Dile, Señor, como el sol está lleno de la luz, como el océano está lleno de agua, como el cielo está lleno de tu gloria. Oh, Señor, ven, ven y llena mi vida. Desde hoy y para siempre. Que mi vida pueda marcar la diferencia entre ayer y el mañana. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra lo íntimo de nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos y nuestros tuétanos. Oh Señor, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio entre nosotros, por preferir la mundanalidad más que tus glorias. Perdónanos, Señor, lávanos en la sangre purificadora del Señor Jesucristo. Que podamos ver resplandecer la faz de Cristo sonriente delante de nosotros. Que en cada culto veamos tu gloria descender entre nosotros para llenarnos de esa gloria desde ahora y para siempre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.